El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 26 ya de noviembre. Yasna, querida, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, mucho gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Bien, oye. ¿Calorcito hoy, ya?
Uf, todavía 32 grados a esta hora.
Sí, no, yo creo que el día más caluroso de la temporada, me da la impresión.
Sí, de todas maneras. Y va a seguir la ola de calor, no sé si tanto como hoy día, pero...
No, para mañana, fíjate que según lo el National Weather Channel and International Corporation... Ese, claro, yo los, ahora miro ese, tiene 29 grados para mañana. Ah, no, 31 para 29 para mañana, 29 para el sábado y 30 para el domingo, eso es lo que ofrece. Pero calorcito. Ya, oye, qué día, ¿no?
Intenso.
Sí, aquí y en Argentina.
Qué tremendo en Argentina. Fíjate que ya a esta hora va camino al cementerio, sí. El féretro con los restos de Diego Armando Maradona. Pero fue muy difícil para la gente.
Bueno, es que es muy raro. O sea, tú comprendes, hoy día lo comentábamos acá. Primero que el velatorio sea en la casa de gobierno, es una cosa bien extraña. Es como que tú digas que a un ídolo de cualquier naturaleza lo velen en La Moneda. Con toda... las complicaciones de acceso, de todo lo que eso significa y el peso que tiene. Pero lo otro es que la familia también intervino y empezó a fijar límites, se produjeron incidentes porque empezaron a cerrar puertas, etcétera, y además resolvieron enterrarlo ya, o sea, el funeral es de inmediato. De hecho, como tú ya decías, va en camino al cementerio de San Miguel, y todo en un día y muy rápido, porque los incidentes son fuertes. Y yo creo que un poco también por el tema COVID, ¿no?
O sea, distanciamiento social cero es lo que se vio en las imágenes. O sea, más de 70 cuadras de personas esperando 5 horas para pasar, porque era una pasada muy rápida, por frente, sí, al ataúd. El presidente Fernández le llevó rosas, le llevó una camiseta de...
Argentinos Juniors.
Gracias, y le llevó un pañuelo de las abuelas de la Plaza de Mayo.
Sí,
pero
bueno,
claro, todo... los incidentes, la gente está muy molesta, porque bueno, es un momento muy especial, y con estas restricciones que de todas maneras van a generar mucho, mucho contagio.
Fíjate que yo, y con esto cerramos el punto, yo trataba de acordarme de que en Chile haya habido algún funeral parecido en términos de masividad y de con algún ídolo popular de alguna naturaleza, y la verdad es que de lo que más, aparte, digamos, de lo que fue, yo me acuerdo mucho el funeral de Frei Montalva cuando se ocurrió, que fue gigantesco, pero fue más bien un acto de protesta política. Lo mismo ocurrió cuando se trasladaron los restos de Allende y se le llevaron a su ubicación final en el Cementerio General, que toda la Alameda estaba llena de gente, en fin, pero era un acto de homenaje a un líder político, era una situación distinta. De lo único que me parece que no alcanza en la masividad, pero que es lo más masivo que yo recuerdo, es el funeral del Gato Alquinta, del integrante de los Jaivas, que murió muy repentinamente, y que te acuerdas, en la estación Mapocho y después por toda la avenida La Paz, repleta de gente. Creo que es lo más masivo que he visto en términos de funerales de ídolos o de personas que tienen esa característica. Pero esto de Maradona es como... Bueno, como nos decía Lunari ayer, pues de Evita Perón a Maradona no hay nada entre medio que se le pueda parecer.
Exactamente. Y eso que la gente no tuvo tiempo de trasladarse desde otras ciudades de Argentina, solamente pudieron llegar los bonaerenses.
Y los bonaerenses, y más bien los del centro, no la gente de las periferias, en fin. Sí, yo creo que apuraron todo en la perspectiva de algo que podía salirse totalmente de control.
Oye, y ya que estamos hablando de los riesgos de contagio en Argentina, producto de esto, pasemos al tiro a lo de Chile, porque hay varias noticias inquietantes, entre otras las cifras del día de contagios 1.562, decesos fueron 97, o sea, ha subido mucho. El informe de ICOVID habla de un R que volvió sobre el 1, estuvimos mucho tiempo
Así
en 1,
es.
bajo 1, y retrocedimos a mayo y estamos hoy día en 1.15.
Explica lo que es un R, Yanna, porque yo creo que muchos auditores se
R es...
olvidaron.
Muchas gracias por hacerme la observación, porque no, nadie tiene por qué saberlo. Es la velocidad de contagio, es decir, cuántas personas contagia un contagiado. ¿A
Exactamente.
cuántas personas contagia un contagiado? Y otra cosa inquietante, que en el informe de espacio público de hoy día aparece cálculos respecto a los decesos, porque ya superamos los 20.000, si la contabilidad es la de sin exigir el PCR. Son 20.000 muertos con PCR o con sospecha, pero con certificado médico finalmente. Y eso equivale a se están muriendo en Chile en este momento un chileno cada 30, o chilena cada 36 minutos. Y ha muerto un chileno por cada 1.000 habitantes.
Así
Esas
es.
son las cifras. Entonces, cuando se ven desde esa perspectiva, nos empezamos a dar cuenta de la gravedad. Bueno, después lo vamos a comentar porque también tenemos que cerrar el resumen con la noticia más importante del día, y es que se rechazó el proyecto de reforma constitucional para el segundo retiro del 10%, pero se aprobó el del gobierno, que también establece un segundo retiro en las mismas condiciones, pero con
Con
impuestos.
impuestos. El primero va a comisión mixta.
Sí, vamos después ahondando en lo que viene, porque hay
Okay.
algo que decir al respecto, pero para cerrar las informaciones del día, solamente hay 8 detenidos en la investigación por amenazas contra la fiscal Chong, que indaga, sabemos, la participación de carabineros, y en particular formalizó a Sebastián Zamora en el lanzamiento de un joven a el río Mapocho desde el puente Pío IX.
Gracias.
Fíjate que hasta armas UCI se encontraron.
No, sí, este grupo que se llama La Vanguardia, que te acuerdas que era encabezado por este personaje tan extraño, el Sebastián Izquierdo, que apareció en varios videos y qué sé yo. Bueno, ya lo comentaremos si quieren más, pero entre las detuvieron a 8 de estos participantes, que además fueron a dejarle la carta de amenaza a la casa, y fueron con casco, o sea, en un acto de amenaza en sí mismo, digamos. O sea, que 8 tipos con casco lleguen, toquen el timbre y digo, entregale esta carta a tu mamá y dile que la lea, ya en sí mismo es una amenaza. Y bueno, en
No, y dile que
algunos.
la lea, y si lo considera, decía la carta, si lo considera una amenaza, tiene toda la razón, es exactamente lo que esto es.
Claro. Y bueno, encontraron los armamentos pesados, etcétera. Bueno. Se preguntaba un diputado, no me acuerdo cuál en este momento, si se va a pedir ley de seguridad del Estado para estas personas.
Por bastante menos se ha invocado esa ley en querellas del
Obvio.
gobierno por doquier, casi a granel. Lo considero bien grave el ministro del Interior, pero no, no, hasta ahora al menos no ha sido veloz el anuncio, si es que se va a producir.
Vamos a esperarlo.
Fue una oficina la llamada y una residencia en Avenida Las Condes.
Sí, señor.
Oye, hay fuertes rumores de que los diputados de Renovación Nacional que renunciaron a ese partido se van a ir al Partido Republicano con Kast. Hay coqueteo, Urrutikoetxea no lo descartó, Jürgen Seniberger no han querido decir nada, pero tampoco lo descartan. De hecho, ese partido republicano ya tiene al ex UDI Ignacio Urrutia, así
Sí,
que...
claro. Un diplomático de tomo y lomo, Ignacio Urrutia, aún.
Y lo que ha avanzado también es el juicio oral por el asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Hoy día fue el turno de declarar para el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. En el Tribunal Oral de Angol, no fue hasta Angol, esto fue
No, fue
telemático.
telemático, sí.
Interesante la declaración.
Sí.
Bueno, en lo anecdótico le preguntaron si no le daba vergüenza la versión de que la tarjeta destruida se había destruido por tener escenas eróticas. ¿Te acuerdas que esa fue la
versión? Sí, entre muchas cosas brutales.
Me preguntan si no le dio vergüenza esa versión, y el ex ministro no alcanzó a responder porque objeción, 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 separaron inmediatamente todos los abogados. Pero además,
ayer había declarado Hermes Soto.
Claro, que a la sazón era el director general de Carabineros. Pero además de la declaración, Chadwick da a entender que él siempre dudó de la versión de Carabineros. Y que en realidad él estuvo permanentemente tratando de esperar que le diera la versión por escrito, que había que esperar la investigación. No es el recuerdo que yo tengo.
No, yo tampoco. Y no,
rápidamente se dio.
Y acuérdate, si quieres empezar, lo vemos con más detalle esto al tiro, sí, y después vemos lo otro. Acuérdate que cuando ocurren los hechos y la muerte de Camilo Catrillanca, el gobierno le da un tinte de delito común y habla de que esto es consecuencia del intento de Catrillanca y otras personas más, del robo de los autos de unos profesores en una escuela. Y además hablan de que Catrillanca tenía antecedentes por receptación, etcétera. Entonces, todo el tema es de delito común. Más aún, el intendente Mayol, que después se tuvo que ir, intendente de la Araucanía, sale a respaldar todos los dichos de Carabinero y le da toda la verosimilitud, todo lo que se comprobó después que era completamente falso. Por lo tanto, y el gobierno se mantuvo en silencio total. Por lo tanto, se creyeron al menos todo lo que Carabinero les dijo, esto de que estaba como cauteloso y esperando, no es tan así, se lo creyeron entero. A mí me hace acordar al viejo y querido Poncio Pilatos, lo que han hecho tanto Soto como Chadwick, porque en la declaración del Mesoto le echa toda la culpa a la patrulla que operó diciendo que ocultó información clave, y después Chadwick le echa la culpa a todos los carabineros que no le dieron toda la información que deberían darle. Se ve raro porque no tiene ninguna relación con la actitud del gobierno y la actitud de las autoridades, por lo menos durante toda la primera semana tras el asesinato de Camilo Catrillanca.
Oye, y agreguemos a estas situaciones, investigaciones, el allanamiento por la amenaza a la fiscal Chong, agreguemos que hoy día detonó una bomba, sí, de bajo impacto, en todo caso, en la comisaría de Talca. No hay ningún otro antecedente, no hay heridos, no, afortunadamente.
No, era una bomba de ruido, no era una bomba con explosión, no sé qué, cómo serán las otras, pero no era con esto parecido. Era una encomienda, y la encomienda decía que era para el mayor Sergio Figueroa, que tengo la impresión de que era el comisario, por su abnegada labor, decía la encomienda que le llegaba a esto por su abnegada labor. Es básicamente una bomba de ruido, y el comisario y otro carabinero terminaron con trauma acústico, pero no hubo lesiones mayores. Se está investigando. ¿Te acuerdas que hace un par de años llegó una carta bomba o un paquete bomba a la comisaría de Huechuraba? Pero esa fue bomba, estalló y fue grave, o sea, casi
el mismo día. El mismo día que llegó otra a la oficina del exministro Rodrigo Hinzpeter en Quiñenco.
Exactamente, que no fue abierto. Porque no estaba Hinzpeter y afortunadamente no ocurrió.
Ahora, el autor de eso sí está detenido. Era un, sí. No recuerdo en este minuto los detalles, pero fue detenido. Era un muchacho solitario, además, porque no se verificó nunca que actuara en alguna organización. Pero bueno, esperemos que todo esto avance. Lo que avanza, afortunadamente, sí es el segundo retiro del 10%.
Ya vamos ahora, ahí, pero agreguemos que ayer hubo incidentes más o menos complejos en la Alameda y con saqueo, que ha vuelto. Había una marcha, primero estuvo una interesante marcha que la comentamos, ¿no es cierto?, encabezada al ritmo de las tesis a propósito del Día de la No Violencia contra la Mujer. Y hubo otra que tenía que ver con los presos políticos, en fin, pero de ahí se descolgó un lote que hizo. Derechamente empezaron a hacer saqueo, etcétera, ya no tanto en la Plaza Italia o Plaza Dignidad, sino que más hacia el centro, y ahí había una situación compleja ahí también, más hacia la Alameda estuvo bastante rato cortado el tránsito, etcétera, pero en fin, 10%.
Es parte de las manifestaciones que han rodeado la legislación del retiro del 10%,
sí.
Esto justamente han sido los motivos de las convocatorias, cuando las hay, Porque en general todo esto se convoca vía redes sociales, pero de manera muy difusa, sabemos que no hay liderazgo, y se combinan una serie de elementos. Una es la protesta con cánticos de manera pacífica, y paralelamente actúan estos grupos delincuentes que hacen saqueos, y esto se está desplazando desde la Plaza Italia hacia la Alameda, ¿ya? En general las convocatorias llaman a marchar hacia la Alameda
Y a la
además
moneda.
Hacia la moneda, perdón. Y además ya incluyen esto de la caída del presidente. Está más explícito en algunas redes sociales.
Así es.
Pero no han sido masivas. Sí están muy vinculadas con la legislación del proyecto del retiro del 10%. Que como ya decíamos, finalmente, en la mañana se rechazó el proyecto original de la oposición, aquel que está en conocimiento en este momento del Tribunal Constitucional, y que es una reforma a la Constitución que se aprobó en primer trámite y ahora se rechazó en el segundo trámite. Este proyecto de todas maneras tiene que ir a comisión mixta, no ha cesado su tramitación. Pero sí se aprobó el que a última hora presentó el gobierno, que es un proyecto de ley, no es una reforma constitucional, que se clonó con el proyecto original, tanto en los montos, en la universalidad, hasta 4,2 millones se pueden retirar, en los plazos también, dos cuotas en un máximo de 15 días la primera, y con la única excepción de que sí contiene un impuesto. Y se aprobó por 35 votos, uno en contra y cinco abstenciones, que fueron de los socialistas Montes, de Urresti Allende, Rabindranath Quintero, y de el Evópoli Felipe Kast.
Y el voto en contra votó
Pedro Araya.
Exactamente, yo cuando vi, uno tiende a pensar que habría votado en contra el diputado Latorre, el senador Latorre del Frente Amplio, ¿no? El senador de Revolución Democrática votó a favor. 35 votos. Y en el caso de lo rechazado del proyecto de la Cámara de Diputados, los votos fueron 23 a favor, 10 en contra y 8 abstenciones. Esos 23 votos no son suficientes, se necesitaban 26.
Son solo los de la oposición, exceptuando al Senado Navarro, que está enfermo, no está concurriendo.
No votó en ninguno de los dos, claro. Y bueno, como tú bien dices, en definitiva, aquí se viene lo que hablábamos con Couso ayer, con Javier, y es que esto va a ir a comisión mixta. Es muy difícil.
Primero, el de la Cámara.
Estamos hablando de ese, sí. Es muy difícil que el de la comisión mixta, que en la comisión mixta gane, porque también tiene quórum calificado. Sigue la misma lógica. Por lo tanto, y con la votación de ayer, se termina. De hecho, la razón por la cual varios de los senadores hoy día, al fundamentar su voto, que votaron a favor del proyecto del gobierno, dijeron, como está muerto el otro, porque en la comisión mixta no va a pasar, y además va a ir al Tribunal Constitucional, votamos a favor de este. Pero al Tribunal Constitucional entonces va a llegar rechazado. Es la figura que hablábamos ayer con Javier Couso, constitucionalista. Y el Tribunal Constitucional el 1 de diciembre va a decidir si es admisible o no ver la constitucionalidad de un proyecto rechazado en el Congreso, para pronunciarse sobre qué, en definitiva. Y es una prueba bien importante para el Tribunal Constitucional, porque es como un cierto absurdo, ¿no? Es como decir, no, igual me pronuncio para qué, para hacer lo que el gobierno me está pidiendo.
Claro, pero ahí existe, tal como nos explicaba el constitucionalista, existen argumentos para no acogerlo a trámite, justamente porque la razón de la presentación ya no tiene sentido. El problema es que no coinciden los tiempos, porque como el tribunal ya se comprometió a verlo el martes, ahora lo que tiene que ver el martes es si lo acoge a trámite y la admisibilidad, no el fondo. Pero la comisión mixta se va a constituir el lunes o martes, por lo tanto es probable que no coincidan y por lo tanto no se puede invocar eso, a menos que, y es la alternativa que se está barajando, el Tribunal Constitucional pida un informe al Parlamento solicitando el estado de avance de este proyecto para mejor resolver si lo acoge o no. Y ahí resuelve entonces no acogerlo o suspender la tramitación o cual fuera el mecanismo para no seguir adelante con esto, que no tiene sentido porque el Tribunal Constitucional no puede estar dando consejos sobre hipótesis teóricas, lo que tiene Así que hacer.
Tiene que resolver, claro, tiene que resolver situaciones concretas. Claro. Pero el gobierno sigue insistiendo.
Esa situación ya deja de existir. Claro, porque para el gobierno era importante generar el precedente de que no se hagan reformas constitucionales para legislar respecto a materias de iniciativa exclusiva, que como proyectos de ley son inconstitucionales. Una reforma constitucional no puede ser inconstitucional porque entonces no tiene ningún sentido que el Congreso tenga poder constituyente. Si puede reformar la Constitución, ¿cómo ese cambio va a ser inconstitucional? Es un contrasentido.
Pero, y además, volviendo al punto, ¿no?, de que citaba también Javier Couso ayer, y es que, ¿por qué ahora es inconstitucional y en el primer retiro no? Que siguió exactamente el mismo derrotero. ¿Y por qué si es bueno, la inconstitucionalidad estaría dada por el hecho de que de la, ¿cómo se llama?, de la exclusividad en las cosas presupuestarias del gobierno. Y lo otro muy extraño es que al final se termina aprobando un proyecto que el gobierno dijo que era tan malo, tan terrible, todo esto, y termina enviando un proyecto que termina siendo prácticamente igual al otro, excepto en el tema de los impuestos, que ya anunciaron un par de diputados, entre ellos uno de Chile Vamos, que van a presentar indicaciones en la Cámara para que se eleve el rango de ingresos que estarían afectos a impuestos, es decir, que alguien que no gana menos de 2,5 millones, ese era lo que han señalado, no pague impuestos por este retiro. Porque el impuesto se agrega al global complementario, es todo la cosa impositiva siempre es muy enredosa, ¿no? Pero eso sería lo que se agregaría ahí, y lo demás está todo igual.
Hubo una indicación hoy día de 3 senadores, entre ellos Yasna Proboste, para retirarlo el impuesto, que en realidad es establecer una excepción tributaria, porque efectivamente sí, la renta siempre si entra en el primero, segundo, o son 8 tramos, paga impuestos. Pero se declaró, adivina qué, la indicación.
Inadmisible.
Inconstitucional.
Bueno, ellos mismos sabían.
Porque las materias impositivas son exclusiva del Ejecutivo.
Bueno, de hecho, la proposición misma decía: sabemos que esto es inconstitucional, pero queremos dejar establecido el punto de que esto no nos gusta, digamos.
Pero eso te indica que no es tan fácil eliminar eso. Este proyecto tiene que ir a su segundo trámite constitucional en la Cámara, de tal manera que ahí las indicaciones que se presenten, si no llevan patrocinio del Ejecutivo, van a tener la misma suerte de la que se presentó hoy día en el Senado.
Pero las otras tuvieron patrocinio del Ejecutivo, me da la impresión de que todo lo que equiparó el proyecto a como está ahora en la Comisión de Hacienda y Trabajo fueron copatrocinadas por el Ejecutivo, fueron aceptadas por el Ejecutivo. No vetó, no hizo nada respecto de eso.
No, porque era la única manera de obtener el resultado de hoy, que es como una triste victoria o amarga victoria, porque sí, efectivamente logró frenar el proyecto de reforma constitucional, logró ordenar a sus filas, pero no logró evitar que exista un segundo retiro del 10%. Es más, va a haber un retiro con la firma del presidente Piñera. Y de pronto se anota dos grandes logros, eso sí. Primero, el que recién te mencionaba, que ordena a sus filas, porque ayer había logrado comprometer la abstención de toda la coalición de gobierno frente al proyecto opositor, y hoy día logra entonces los votos de toda su coalición y buena parte de los votos de la oposición para aprobar su proyecto. Ahora, su proyecto, que es el mismo retiro del 10%. El tema de los tramos, me gustaría explicarte lo de los impuestos. Porque
¿Tú crees que se puede explicar eso en radio? Échale nomás. ¿Por qué va enredado?
No, que existe un impuesto a la renta para las personas que es progresivo en la medida de que van aumentando los ingresos. Entonces, el primer tramo es para quienes ganen mensualmente entre 675.000 y 1,5 millones de pesos. Ese tramo de ingreso mensual tiene un impuesto a la renta del 2.2%. El siguiente tramo es de 1,5 millones hasta 2,5 millones, el siguiente es de 2,5 a 3,5, y así llega hasta los 6 millones y más, que es el último tramo. El punto es que las personas que ganan más de hasta 675.000 pesos dicen: ah, entonces yo no pago impuestos. No es así, porque si lo que usted retira de su ahorro provisional le genera una renta que, sumada a la renta que obtuvo, es superior a los 700 mil pesos, sí entra en el primer tramo. Ahora,
Así
ese
es.
impuesto es solamente de 2,2%. O sea, no es un impuesto tan grande para
Ahora,
la.
solo para agregar, en realidad
Andrés,
la
tú
de... Sí, ahora, es que yo más o menos que entiendo el punto, yo no sé si uno, si, no, si me van a entender ahora lo que yo creo que en
claro.
realidad los tramos son por ingresos anuales,
Claro, pero eso es un
que
prorrateo en dos
dividido
personas.
por 12 te da eso. Entonces, claro, el primer tramo llega de, te llevaría dividido por 12, si no hay ninguno, a menos de 700 mil pesos. Pero si tú le metes 2 millones más, te pasas de tramo. Ahora, lo interesante es que tú, la gente también tiende a pensar de que si tú estás en el tramo 4, por decir algo, pagas el 15%. No, se paga por tramo. Entonces la ecuación es bastante más compleja porque tu trama paga el 2,2 por los primeros, por el primer millón y medio, a eso se suma el otro porcentaje por el otro, por el otro y por el otro, hasta
No,
el 40% que en el último tramo.
en tu caso es muy difícil, porque imagínate, tienes 8 tramos que cubrir,
Y el
entonces,
último tramo es el 40%.
claro, tus 6
Pero
millones, más
del
de 6
tramo.
millones de ingreso mensual,
Sí.
son mucho para que tengas que hacer un cálculo, pero en general no
Sí.
es lo que nos ocurre a los chilenos, no te preocupes.
¿No?
No, fíjate.
Pero por favor, ¿cuánto ganan los chilenos? Yo tenía
Bueno.
entendido que, perdón, el sueldo promedio debe ser de unos 3 millones, ¿no? Hay gente que gana menos de eso.
Fíjate, un poco sí,
No.
no
Deben
te
ser,
exageres.
no, pero debe ser gente que está en situación de calle, pues, oye.
570 mil pesos es el máximo del
La...
70% de los chilenos,
Sí,
el ingreso.
pues. Es que eso es parte
El
del,
70,
del...
dicho de otra manera, el 70% de los chilenos gana menos de 500 mil pesos y está endeudado por el 70% de ese ingreso.
Sí, señor.
Pero
Es bien
bueno, tiene que pagar
impresionante, ¿eh?
impuesto igual, tiene que pagar impuesto igual.
Sí,
Usted
está
sí,
bien.
Kimichi.
Sí, está bien. Ahora yo creo que está bien lo del impuesto, no es tan terrible tampoco y es razonable para en la perspectiva de un Estado que va a tener que reponer fondos a los fondos previsionales, va a tener que de alguna manera paliar esta. Si se concreta completamente este nuevo retiro, según las cifras que sacaba el otro día Guillermo Larraín conversando con nosotros, estamos hablando de por lo menos 25 mil millones de dólares. No es poco, ¿eh?
Claro, porque a futuro, en la medida que se vaya pensionando las personas que quedaron con menos de el ahorro necesario para una pensión básica solidaria, por ejemplo, que es de 150 mil pesos, el Estado va a tener que ir desembolsando. A menos que se destine una buena parte a reparto, que eso ya no es gasto del Estado, sino que es gasto de los mismos trabajadores que con sus propias cotizaciones van pagando, al menos en una parte, las jubilaciones de quienes van saliendo del mercado laboral. Por eso es que con un componente de reparto es más fácil y más rápido elevar el monto de las pensiones. Y por eso es que la discusión de la reforma previsional es cuánto de ese 6% adicional se va a destinar al pilar solidario. Y si es que solo basta con el 6%, porque ya se
Está
está.
hablando del 8 incluso.
Exactamente.
Y de la necesidad de elevar la edad de jubilación, ese otro punto que va a llegar a, inevitablemente. Porque hoy día la ¿en cuánto está la expectativa de vida? Está muy por sobre los 80 años, ¿eh?
Bueno, pero si las tasas de esperanza de vida de las AFP se comparan realmente a esa
Bueno,
realidad, a la
claro.
esperanza de vida real, también subirían bastante las pensiones, porque los
Es parte
cálculos
de las
son.
propuestas, claro.
En fin, pero yo no estoy de acuerdo contigo en el tema de los impuestos para esos tramos, porque son personas que han visto mermados sus ingresos. Los ingresos no son personales, son del grupo familiar. Por eso, de hecho, el ingreso familiar de emergencia es familiar. Entonces, tú no puedes imponer o gravar por individuo y entregar ingreso de emergencia por grupo familiar, porque una persona que gana 600 mil pesos, pero cuyo cónyuge, hijos, hermanos y todos los miembros del mismo grupo familiar que habitan en la misma vivienda se quedaron sin ingreso, ¿le vas a cobrar un impuesto?
Pues es que, pero lo que pasa es que tú
O
no
sea,
estás.
hablemos de ricos cuando son
Sí,
ricos.
bueno, pero si no estamos hablando de ricos, estamos hablando de otra cosa. Está claro que en Chile, ricos, donde pongan la línea, está hablando de una minoría muy minoría. No, pero es que el punto, volvemos una vez más, si aquí ni siquiera esto no debió haber pasado. Lo que debió haber habido es una política de verdad de contención de parte del Estado para solventar la situación de las familias, de las empresas, etcétera. O sea, ¿por qué hay que recurrir a los fondos de previsionales? A menos que efectivamente uno diga, mira, se puso todo lo que había y ya hay que sacar un poco más. Pero esta lógica de cargar fundamentalmente el costo a los fondos de las propias personas es una lógica bastante perversa. Ahora, dicho eso, que a mí nunca me ha gustado ni el primero ni el segundo retiro, por eso, porque debería haber sido una ayuda de otra naturaleza, pero en fin. La verdad es que lo del impuesto, bueno, vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, no es tan, es menos relevante que lo otro y que por fin va a haber algo de ayuda, ¿no? Para la gente que está muy complicada todavía.
Lo de los plazos es importante porque la ministra del
Sí.
Trabajo dijo que se puede llegar a que se entregue a la entrega material de estos recursos, por lo menos la primera cuota, antes de la Navidad, si es que se tramita rápidamente. Recordemos que tiene que tener despacho inmediato para que se vea en la Cámara de Diputados, si todo sale igual, que es lo más probable, porque ya no existe un proyecto que le compita.
No.
¿Podría esto materializarse con los 15 días que supone, 15 días hábiles, que se están pidiendo a la ley para que la AFP entregue los recursos solicitados?
Bueno, la Cámara de
Así es como.
Comercio debe estar apoyando fuertemente que eso ocurra de esa manera.
La Cámara de Comercio entregó una encuesta hoy día respecto del destino de esos recursos. Y fíjate que nuevamente un 44% declara que piensa gastarla en compras de alimentos y bienes básicos, pero hay un aumento del 11% que declaró para el primer retiro al 16% que declara ahora que piensa invertir esta plata en algún emprendimiento. Claro, tanta persona desempleada necesita buscar una nueva fuente de ingreso.
Pero hay otra parte también que hay que mirar que los fondos que crecieron los depósitos a plazo y la depósito en cuenta vista crecieron fuertemente porque la teoría de Larraín, vuelvo otra vez más a Guillermo Larraín, es que hay un conjunto de familias que están sacando la plata porque temen que su situación se va a empeorar en lo inmediato y prefieren tener la plata disponible para poder hacerle frente a esa circunstancia. Es una hipótesis de Guillermo también, que explicaría el haber subido los depósitos en cuentas vistas y en depósitos a plazo de las personas, el ahorro, digamos, que le llaman. Oye, hagamos una pausa,
Bueno.
porque son las 7:32 minutos, fíjate. Así que una pausa y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Hay un Chile que es real y otro que es imaginado, el de jaguares cegados por un ego colosal. Ese país ideal no tolera hacinados ni chilenos fracasados con trabajos informales, malviviendo en arrabales de un paraíso inventado. Ciencias sociales, historia, economía crítica. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para esta segunda parte del programa a nuestro querido amigo Tomás Duval, cientista político, académico de la Universidad Autónoma. Está en el chat de la Comisión Política de Renovación Nacional, que hoy día se dedicaron a sacarse la mugre, o ayer o anteayer, o no, eso. No, está en el partido, pero no en el chat.
Yo no estoy en el chat, claro.
Oye, se dieron duro, ¿ah?
Sí, muy duro, muy duro. Muy duro. La tensión es muy alta al interior de Renovación Nacional, porque el conflicto se dio a raíz de, obviamente, la salida de Mario Desbordes y la llegada al Ministerio de Defensa. Ahí quedó el partido sin una directiva y se optó, luego de un Consejo General, de postergar las elecciones. Y luego de aquello hubo grandes discusiones, lo que provocó tensiones al interior, y también después el resultado del plebiscito, por aquellos que estaban obviamente en el escenario, también aceleró esas divisiones internas. Y hoy día hay una lucha de facciones por el control, llamémoslo así, del partido. Y algunos insisten en tener elecciones lo antes posible. Yo creo que hay un tema de conducción política, naturalmente, que rellene. Hay una falencia, hay un vacío de poder ahí, y eso se nota. Y los distintos grupos.
La salida de los tres diputados que ya han renunciado, ¿está más vinculada al proceso de reclutamiento que ha hecho el Partido Republicano, o también es una presión para el recambio de
directiva? Tiene las dos cosas, pero mayoritariamente tiene que ver con presiones del propio Partido Republicano y ofertas del partido. Básicamente ahí hay el diputado Urrutikoetxea de la región del Biobío, naturalmente tiene una mayor cercanía y siempre había estado en la posición de CAS, por lo tanto se dan las dos cosas. Y la última renuncia, que es la del diputado de Valdivia, Berger, se debe a conflictos internos. Como esta lucha de facciones ya baja a las bases sociales, a las bases políticas, digamos, y esas bases políticas enfrentadas, bueno, ahí colocan en mayor tensión a los propios parlamentarios. Toda vez que hay una serie de elecciones, en el fondo esa es la gran lucha de poder que está detrás, digamos, el contexto electoral que se viene.
Él renuncia... ¿Alcanza a tomar el plazo de la ley antidíscolos para poder ir de candidato por otro partido o como independiente? Porque se vencía ahora, anteayer.
Se vencía ahora. Yo no, el plazo, fíjate que si el plazo debiera estar, si lo hizo antes de esta semana, no hay problema en el plazo. Si lo hizo durante esta semana, sí está tomado por la ley antidíscolos. Hay un tema importante, digamos, a resolver, que no sé cuándo ingresó él mismo su resolución al servicio electoral. Entonces eso denota...
Tiene que haberlo calculado.
¿Perdón?
Tiene que haberlo calculado, ¿no?
Sí.
Nadie se juega a la diputación así tan...
Claro, claramente.
Tomás, Lo que calculó parece bastante bien el gobierno es la manera de reordenar a su coalición, porque la votación de hoy día logró cuadrar a todas sus bancadas por primera vez en mucho tiempo, tornó un proyecto que, claro, nunca lo quiso, no lo quiere ni lo querrá, pero por lo menos evitó una reforma constitucional, puso el punto de este discurso de las ilusiones constitucionales y logró que su coalición votara alineada. Lo veo yo así, como lo ves tú.
Sí, yo creo que efectivamente logró un punto el gobierno en esta votación del 10%, pero yo creo que lo que está en juego era el poder del presidente. O sea, cuando el presidente manda el segundo proyecto, porque el primero era la reforma constitucional, lo que está en juego es el poder político y básicamente el poder del presidente. ¿De qué manera? De que si se aprobaba nuevamente esa reforma constitucional sin injerencia del Ejecutivo, naturalmente en los próximos 14 meses el Ejecutivo iba a quedar sentado en la Plaza de la Constitución y mirando pasar el tiempo. Y desde ese punto de vista el presidente y el Ejecutivo perdía mucho poder en lo que tenga de poder en ese escenario. No estoy diciendo que tenga demasiado, pero perdía mucho poder, entonces quedaba en una encrucijada. Y yo creo que lo que hace con el segundo proyecto es, bueno, coloca presión al sistema, le coloca presión al Tribunal Constitucional al llevar el proyecto de la reforma al interior, porque en el fondo el Tribunal Constitucional lo que está en juego no es el proyecto, si le da viabilidad o no al presidente. Y por otra parte le coloca presión a los senadores de la coalición para decir, miren, si ustedes votan en contra, bueno, este gobierno se acabó, yo quedo sentado en un sitial mirando el espectáculo político. Y yo creo que desde ese punto de vista, naturalmente el gobierno logra con todos los bemoles, porque no está de acuerdo en el 10%, llega tarde con el proyecto, lo había declarado inconstitucional, bueno, ha luchado en el primero y en el segundo por no hacerlo, bueno, y al final termina patrocinando por este escenario. Lo patrocina y logra que los senadores oficialistas, y no solo los oficialistas, al final todos terminan aprobando el proyecto, producto de que el otro es absolutamente inviable. Entonces, de cierta manera, el presidente, desde mi perspectiva, ha ganado en esa jugada y recupera una cuota del poder político que tenía. Y al mismo tiempo ordena, si se quiere, de alguna manera, hay un aspecto secundario a eso, que es ordenar de alguna manera Chile Vamos. Ahora, desde el punto de vista de las ideas, bueno, pareciera ser que esas contradicciones no importaron cuando estaba en juego el poder. Y eso también es complejo, ¿eh?
Porque además es un proyecto que termina siendo prácticamente clon del otro, del que se rechaza, con la excepción del tema de los impuestos, que se supone que en la Cámara de Diputados algo van a pretender hacer, pero supongamos que queda tal cual, con los impuestos incluidos, pero es prácticamente un clon del otro. O sea, todas las cuestiones que había puesto el gobierno, que se tenía que reintegrar, que tenía que ser focalizado, que tenía una serie de condiciones, salieron, que los plazos, todo salió. Y en la práctica era el mismo proyecto, con la diferencia que traía el patrocinio del gobierno. Entonces, con todo, yo me parece un punto interesante que tú haces, de que el presidente recupera algo de poder, pero efectivamente a costa de tener que decir, bueno, ya, pues vamos a hacer lo que ustedes quieren.
Claro, sí, ese es el problema de fondo. O sea, recupera el poder, pero con costo, llamémoslo así, de contenido ideológico que el gobierno decía defender, digamos, en cuanto al retiro de la AFP, etcétera. Es indudable que el gobierno ha llegado tarde, se llegó tarde al 15 de noviembre, llegó tarde al primer retiro, ha llegado tarde como iniciativa, digamos. Y yo creo que y tampoco uno puede decir, mire, llegó tarde, y tampoco quería este proyecto, si tampoco estaba impulsando este proyecto. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, claro, ahí tienen un problema, pero salva el punto del poder. Ahora, a costa de las ideas, cuando quedan 14 meses es bien complejo, porque quiere decir que el gobierno se puede transar con él cualquier elemento, digamos, siempre cuando él lo patrocine. Ese es un poco el mensaje. O sea, podemos hacer reforma, sí, podemos avanzar, aunque sea en contrario a lo que yo estoy pensando. Es una cuestión muy compleja, con tal de recuperar el poder.
En el fondo es recuperar un poco de relevancia, copiando a Tomás Duval, que hablaba de la irrelevancia progresiva del gobierno.
Claro. Exactamente.
Ahora, lo que pasa es que la idea de desplegar un programa de gobierno quedó completamente desechada el 18 de octubre. Entonces, ante una agenda abierta en la que se impone un escenario de protección social sí o sí, el tema es cuánto y cuándo, se detuvo por la pandemia, pero agravó esa misma necesidad. El escenario actual de presentar proyectos que no te gusten es como de perogrullo. No hay mucha otra alternativa que sentarse a mirar, que es peor, porque entonces las filas, tus propias filas, poniéndome los pies en los zapatos del Ejecutivo, se desbandan. Pero fíjate que el desbande se produjo igual esta semana con la anulación de la ley de pesca, porque esos 81 votos a favor que tuvo la anulación contaron entre ellos por lo menos 6 votos de Chile Vamos también. Entonces hay, y todo parece indicar que el ministro secretario general de la presidencia ni siquiera sabía, estaba preocupado de otra cosa, entre el presupuesto y el 10%, ni se enteró que esto estaba en tabla siquiera. Entonces, cuando el gobierno habla de parlamentarismo de facto, a mí hay veces que digo, pucha, menos mal que hay algo de facto, porque si no, no hay nada. Pues si ejecutivo no hay, entonces alguien tiene que gobernar. Si no lo hace el parlamento, o el parlamento no empuja al ejecutivo a que tenga iniciativa, entonces, ¿quién?
No, si en ese sentido tú tienes razón. Lo que pasa es que el momento que vive la coalición oficialista ya lo vimos en el comienzo. O sea, los partidos políticos están complicados, están en lucha interna. La UDI está en un proceso eleccionario. De aquí al 12 de diciembre tiene que haber elecciones. Elecciones que van a ser competitivas y bastante tensionadas. Entonces los partidos oficialistas se están mirando hacia adentro y el gobierno intenta hacer cuestiones distintas en aquello. Lo que hubiese sido de toda coherencia es haber presentado una reforma y haber impulsado la reforma. Si hubiese sido esa la coherencia, a pesar de ese 10%, haber hecho, presentado una gran reforma a las pensiones, que ya está discutida y sobrediscutida, digamos. Pero eso tampoco se logró. Entonces, por eso yo digo que es una medida que le sirve para recuperar de cierta manera, pero además lo complejiza y no supone un ordenamiento total de la coalición. Es un buen día para el gobierno, sin duda fue un buen día para el gobierno, desde ese punto de vista.
Ahora, o sea, uno de los mejores días en mucho tiempo.
Claro, claro. Tuvo un buen día, ordenó a su coalición y sacó adelante el proyecto político que quería, digamos. Y eso le restaura al presidente cierta capacidad de maniobra. Yo creo que ese es el punto que marcó en el escenario. Ahora, eso es, no quiere decir que aquí en adelante no sea complejo. Va a seguir siendo muy complejo porque no tiene la mayoría y tiene una división interna muy fuerte. Entonces yo creo que ahí tiene una tensión todavía evidente.
Tomás, y pensando a un futuro inmediato, digamos, que tiene que ver con lo que viene de proceso constituyente, etcétera, y el nivel de diferencias que hay tanto al interior de RN como en general, estamos hablando de la coalición, ¿cómo ves tú la viabilidad más global de la coalición? Cuando por un lado está la estrategia Longueira, que te dice, vamos a parapetarnos a defender a troche y moche lo que la constitución con el un tercio más uno, digamos, versus un mundo que te dice, vamos a abrir espacio a generar un acuerdo nacional de otra naturaleza. Entonces, mirando en esa perspectiva, ¿cómo ves tú la posibilidad de que Chile Vamos realmente siga siendo una coalición relativamente coherente en el tiempo?
Yo creo que hoy día está en entredichos y va a ser complejo, más todavía si el domingo hay primaria de alcalde, en dos de las tres comunas donde en general esas tres comunas del plebiscito, tanto en Vitacura como en Nechea, y el resultado de esas comunas va a impactar obviamente en la coalición, ¿sí? En una había un alcalde UDI y en el otro un alcalde RN, y el resultado de eso sin duda va a impactar por el efecto que tienen esas comunas. Entonces hay que mirar ese impacto de las primarias, a pesar que la participación, nadie espere una gran participación, por favor, no
pero es además esa primaria va a definir al alcalde, el que gana la primaria del alcalde,
el resultado va a tener un impacto. Yo creo que naturalmente se va a avanzar más en un pacto de carácter electoral que ir afirmando una coalición política. Y eso es, ese es un problema, porque yo no veo al sector utilizan, mejor dicho, desde sus propias ideas, proponiendo el futuro. Uno debería estar viendo cómo tiene los proyectos, llamémoslo así, para el escenario constitucional. O sea, desde las ideas de la centro-derecha, ¿cuál es el proyecto que está allá? No, está utilizando sus ideas como para defender el pasado. Yo creo que esa tensión no la ha resuelto. Yo esperaría, siendo más positivo, ¿no?, que esas ideas fueran puestas a disposición de pensar, como tú estás señalando, Felipe, al futuro, porque es la única manera de construir una coalición política, y no mirando hacia atrás. Creo que ahí eso no está resuelto, y eso va a ser una tensión, y por eso están en conflicto las directivas, los partidos, y también el Ejecutivo, que de alguna manera tiene la representación de los partidos en su interno, digamos.
Ahora, mirando ese futuro, el hito inmediato son las elecciones de abril, donde se juega, ya lo conversamos, los alcaldes, pero también los gobernadores, y sobre todo los miembros de la Convención Constitucional. ¿Cómo ves tú el panorama electoral de la coalición oficialista? Porque en ese plano, al menos, si bien hay bastante dispersión en términos de discurso, de trabajo legislativo, no lo hay para el momento, a la hora de presentar alianzas electorales. Eso parece que sí va a resultar. Pero teniendo ese capital que no deja de ser relevante, sobre todo si tú ves a la vereda al frente una oposición mucho más dispersa, ¿qué rendimiento electoral crees tú que puede tener en este panorama?
A ver, lo que pasa es que yo creo que Chile Vamos va a ir unido electoralmente, y eso le va a favorecer. El sistema electoral favorece las votaciones mayoritarias, y eso sin duda puede ser. Ahora, su mejor resultado es el que obtuvo en la Cámara de Diputados el año 2017. Ese es su mejor resultado electoral con este sistema, digamos. Por lo tanto, uno podría esperar que ese resultado, yo creo que debiera ser un poco menor a eso, no sé cuánto, pero no, porque van a haber divisiones. O sea, yo entiendo que van a haber otras listas, y eso también. El Partido Republicano, lo más probable es que él lleve su lista, o si no alcanza a llevarla, pero igual puede ser una merma. Entonces yo, a pesar de la dispersión, lo que pasa es que aquí va a haber una gran dispersión de listas, y en esa competencia puede ser mucho más, esa gran dispersión a veces favorece a las mayorías, pero también a veces no es así. O sea, favorece las votaciones mayores, sí, pero esa gran dispersión puede provocar otros resultados. Entonces eso en Chile Vamos, yo creo que está dado que van a ir en cierta unidad a la convención constituyente, ya a la elección de alcaldes y concejales, porque algo se están haciendo las primarias, digamos. Entonces eso ya, esa señal ya está, pero no basta con esa unidad. Lo que yo veo en los propósitos, me interesan los propósitos que se tengan, y ahí donde yo veo la escasez, producto de esta conflictividad interna que tienen las fuerzas políticas al interior del sector.
Pero volviendo al rendimiento, porque si tú, claro, tuvieron 73, 74 diputados, o sea, más del 40% de la Cámara la primera vez que se implementa el sistema proporcional a nivel parlamentario, pero eso con un padrón electoral completamente distinto, al parecer, al que vamos a tener en abril, porque después del plebiscito ya sabemos que se está incorporando un contingente de jóvenes, no les gusta la élite actual, ninguna, pero probablemente dentro de las que hay tendrán preferencias y tendrán target peores, digamos. Entonces, es difícil calcular, de acuerdo a el precedente electoral de la última parlamentaria, cuál va a ser el resultado en abril, en todos los planos, ¿eh? porque hay una nueva composición del voto.
Totalmente. Entró a votar, todavía no sabemos las cifras reales, pero las vamos a ver pronto. Entró a votar una gran cantidad de jóvenes, eso está claro. Eso está claro que entraron a votar. Y lo más probable, siempre que esa gente entra, va a permanecer en elecciones. Mi impresión es que obviamente va a permanecer en la elección constituyente. Ahora, si tienen esa misma mística, y eso cambia, porque no va a ser, no, como tú bien dices, cambia porque no son los mismos votantes. O sea, Uno mira lo que sucedió en La Pintana, donde aumentó la votación, la participación en mucho, yo estoy viendo algunos que empiezan a estudiar la relación entre las ollas comunes y esa participación, que me parece un tema interesante, digamos. Pero con todo, lo que quiero decir es que hay una cantidad ahí de nuevos votantes que entraron, que lo más probable es que permanezcan, y ese va a ser el padrón electoral que va a ir a votar. Sobre los otros que se salieron y no fueron, es una incógnita. Pero ojalá se agregue, porque mientras más participen, mejor, digamos.
Por supuesto.
Pero no se pueden proyectar los resultados, porque está ese elemento que tú dices así. Ahora, evidentemente, lo más probable es que los partidos tradicionales sufran una merma en los procesos electorales que vienen de aquí en adelante.
Ahora,
una merma en los resultados.
Sin duda. Ahora hay que mirar, porque claro, tú dices, bien, el proceso constituyente, vamos a ver cómo se comportan, pero hay que mirar también, yo creo, si va a haber candidaturas distintas a nivel de alcalde. Eso lo vamos a ver el 11 de enero, cuando estén inscritas las candidaturas. A ver si surgen en diversas comunas candidaturas que representen o quieran representar ese universo nuevo que se incorpora. Si no, a lo mejor lo que vamos a ver es que vamos a tener una cantidad de votos en la convención constituyente y una cantidad bastante menor en concejales y alcaldes. De voto en blanco, digamos. Hay gente que va a ir a votar, pero que puede manifestar diciendo, no, yo voto solo por constituyente.
O cómo se compongan las distintas candidaturas, o cómo sean los candidatos, porque si la gente se da cuenta de que los candidatos son mayoritariamente los mismos, entre comillas, de la actividad política, que van de nuevo a la convención, bueno, eso
puede claro.
también un efecto muy, muy perverso. O ese efecto puede llevar a que va a votar por los otros, por los distintos. Y eso también tiene un efecto, por eso digo que lógicamente uno podría apreciar que al votar por los distintos van a ser las fuerzas políticas tradicionales de todo el espectro los que van a ver mermadas sus votaciones en esto. En cuanto no lo sabemos todavía, por lo menos yo no lo sé, no me atrevo a señalar. No,
¿y quién lo puede saber?
Pero evidentemente, claro, pero debiera haber ahí una merma no menor.
Sí, sin duda. Oye, se nos fue el tiempo otra vez.
Se fue ya.
Sí, pues yo encuentro que nos queda tanto por conversar, pero bueno, seguiremos en los próximos días, Tomás.
Muy bien, pues.
Sí. Como siempre, un gusto compartir el programa contigo, Tomás Duval.
Igualmente.
Cientista político, académico de la Universidad Autónoma. Ya seguimos conversando, un gusto como siempre.
Muchas gracias, Tomás, que estés muy bien.
Igual.
Y nos tenemos que ir, faltan 3 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire, muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando. No, mañana estás tú descabelladamente, yo vuelvo el lunes.
Mañana estoy con Alejandra Matus y Beatriz Sánchez en ¿Cuánto Política en Vivo se vuelve descabellada?
Gusto de verlos así. A todos. Sí, sí, ¿no? Descabelladísima, yo me asusta hoy. Nos vemos, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.